en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Primera, Moncloa confirma que Pedro Sánchez mantuvo dos encuentros privados con Oriol Junqueras antes de la reunión de la semana pasada con el líder de Esquerra. Lo había adelantado La Vanguardia, luego lo había ratificado el propio Junqueras en una entrevista y ahora lo confirma Moncloa. El gobierno, eso sí, no da más detalles de esas dos citas preparatorias. Segunda, Koldo García solicita al juez Leopoldo Puente que reclame también una fianza para Víctor de Aldama. Dice que el empresario ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material y que la responsabilidad civil debe ser solidaria entre todos los acusados. Ayer, recordemos, el Supremo dio un plazo de 5 días a Koldo y a José Luis Ábalos para que depositen cada uno 60.000 euros de fianza por el caso Mascarillas. Tercera, Marine Le Pen que si ha cometido algún delito no tenía el sentimiento de estar cometiéndolo. Así se ha defendido la líder ultraderechista francesa en la apertura del juicio de apelación por la financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo. Le Pen, que fue condenada a 4 años de cárcel y a 5 de inhabilitación, busca una reducción de la pena que le permita presentarse a las presidenciales de 2027. Y cuarta clave, la reina Sofía ha cancelado hoy su agenda oficial ante el empeoramiento del estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia. A sus 83 años padece una enfermedad cognitiva. La última vez que se la vio en público fue hace casi un año en la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante muchos años hemos visto a Groenlandia como una gran isla que se situaba en los mapas de color blanco, en medio de la nada, sin que nadie le diera importancia. Hace unas horas despertábamos en su capital, Nuuk, una pequeña ciudad cuyos habitantes miran con incertidumbre lo que puede pasar en un lugar que se ha convertido en el centro del interés mundial gracias a Donald Trump. Mira, en los próximos minutos quiero explicarte perfectamente y con los que saben las tres claves por las que Estados Unidos, Rusia, China quieren todos este territorio.
Recursos naturales.
Se afirma que bajo todo este hielo hay minerales muy importantes y valiosos, las famosas tierras raras, los minerales críticos. Y es que Groenlandia es geológicamente importante porque concentra todo. El foco, lógicamente, se lo llevan sobre todo las tierras raras, porque hasta el 25% de las reservas mundiales se encontrarían en esta isla helada. Su antiguo basamento rocoso, formado hace miles de millones de años, favoreció la acumulación de elementos como escandio, que serviría para hacer aleaciones ligeras que se aplican a la industria aeroespacial, o el neodimio, disprosio, praseodimio, esenciales para imanes de alta potencia usados en aerogeneradores, vehículos eléctricos, sistemas de defensa, electrónica. Todo esto convierte en Groenlandia en un punto clave para reducir la dependencia global de China, actual productor de tierras raras número uno del mundo. Se trata de una de las más importantes islas del planeta si hablamos de geología. El deshielo del Ártico estaría facilitando el acceso a estos recursos, lo que provoca ese interés tan grande por parte de Trump en este momento. Interés que ya tenían los chinos y los rusos desde hace mucho tiempo, por cierto. Para hablar de todo ello, llamamos a Paula Adanes, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España en el Departamento de Recursos Geológicos. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí, pues aprendiendo mucho de todos vosotros. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hay ahí abajo, debajo de Groenlandia?
Bueno, pues sobre todo Groenlandia es un terreno que está muy poco estudiado, porque casi el 85% de su superficie está cubierta por una capa de hielo, con lo cual existe mucha incertidumbre sobre lo que hay. Lo que sí que se sabe es que en las zonas que están exploradas hay una gran densidad, digamos, de yacimientos, o por lo menos de indicios de lo que pueden ser yacimientos, con lo cual esto hace pensar que en lo que no se conoce esto puede ser también una realidad en un futuro lejano.
Claro, cuando hablamos del 85% nos referimos a un territorio, Groenlandia, cuatro veces España, 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Esos yacimientos de qué se supone que son? ¿Qué tipo de minerales?
Bueno, pues hay yacimientos, como últimamente se está comentando mucho, de tierras raras, que se sitúan sobre todo en el sur de la isla, pero también hay yacimientos de otras sustancias que son, además de las tierras raras, que también son críticas, otras como el níquel, el platino, el cobre, el grafito, el niobio y el tántalo, que son más conocidos como el coltán. También hay, aunque no es crítico, oro o plomo y zinc. También tiene unos yacimientos que están clasificados como world class, que son como los más grandes unos de los más grandes en el mundo. Entonces, digamos que esa densidad, esa densidad no es habitual. Claro. O sea, llama la atención.
Tanto en tan poco espacio, relativamente, claro. ¿Qué papel ha jugado la historia geológica de la isla en la concentración de esos recursos, Paula?
Bueno, pues como en todos los yacimientos, todo depende de la historia geológica de un territorio. En Groenlandia existen o está formado por varios cratones que colisionaron. Los cratones son terrenos o territorios como protocontinentes. Son unas partes de corteza terrestre muy antiguas, como de 2.500 millones de años de la era arcaica, y esto tampoco es muy habitual. Por ejemplo, en Europa únicamente existen en el norte del continente. Entonces, esto junto con toda esta historia geológica, la colisión de estos continentes, luego un adelgazamiento de esta corteza continental, pues dieron lugar a unas intrusiones de magma que llevan todas estas sustancias.
Desde el punto de vista minero, puramente dicho, ¿facilita mucho, a ver cómo lo digo, el cambio climático o el deshielo, facilita mucho el trabajo de la minería?
Bueno, digamos que si estamos hablando a muy largo plazo, lo podría facilitar, claro, evidentemente. Que se elimine esa capa de hielo dejaría al descubierto unos terrenos que no son conocidos, y aparte, teniendo en cuenta que las temperaturas ascenderían, las circunstancias en las que se tuvieran que explotar esos yacimientos pues serían mucho más favorables. Entonces, sí que afectaría, claro.
Y una última cuestión, Paula. Digamos que el interés geoestratégico, el interés económico y geológico por ese subsuelo, por esas minas, por ese fondo de Groenlandia, ¿es lógico que tanto China como Rusia como Estados Unidos estén tan interesados en ese territorio? ¿Es lógico visto desde fuera?
Bueno, desde el punto de vista geológico y como ya he comentado, mi percepción es que es más sobre todo lo que no se conoce de Groenlandia que lo que se conoce. Efectivamente, hay muchos yacimientos, hay una gran densidad de yacimientos, que luego si se comparan en cuanto a tonelaje y ley, a lo mejor no son tan espectaculares como en otros lugares del mundo. Pero sí que puede ser estratégico a la hora del futuro descubrimiento, a lo mejor, de otros yacimientos.
Paula Adánez, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España en el Departamento de Recursos Geológicos. Gracias por la clase, Paula.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Seguridad Nacional.
Groenlandia es un lugar estratégico clave para la vigilancia y la defensa, ya que permite el control de los misiles que se lanzaran y para disuadir amenazas de países como China, Rusia, Estados Unidos enfrente. Los americanos tienen una base militar aquí, la de Pituffik, pero Trump quiere desplegar en la isla mucho más armamento y hombres, sobre todo porque tanto China como Rusia han pisado el acelerador. Ambos realizan incluso maniobras conjuntas, como ejercicios aéreos de bombardeo estratégico o patrullajes de sus guardias costeras. Todos se miran atentamente en un Ártico en el que hasta 8 estados cuentan con territorio definido, porque a las grandes potencias hay que sumar también a Canadá, a los países nórdicos. Para que te hagas una idea, no es nuevo el hecho de que Estados Unidos quisiera su anexión. Trump ya lo apuntó en 2019 en su primer mandato. Tampoco Trump ha sido el primer presidente norteamericano en plantear la adquisición de esta mega isla. La última administración de la Casa Blanca que presentó una oferta para esta zona del Ártico fue Eisenhower en 1960. José Montero es abogado experto en derecho internacional.
Hay que tener en cuenta, y cabe destacar, que en el año 1917 Estados Unidos pagó 25 millones de dólares a la corona danesa por las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que se encuentran en el Caribe, con lo cual existe un precedente. La Constitución danesa no establece que no se pueda autodeterminar ese territorio. De hecho, hay un pacto en el que establece para Groenlandia que se puede autodeterminar.
Actualmente viven en esta isla casi 60.000 personas, la mayoría de la etnia inuit, que residen en la costa, ya que el interior está absolutamente deshabitado. Su densidad de población es de 0,026 habitantes por kilómetro cuadrado. Es algo así como 4 veces España. ¿Por qué es tan importante Groenlandia? Juan Rodríguez Garat, ya referencia en este programa, es almirante de nuestra Armada, almirante retirado. Juan, almirante, buenas noches.
Buenas noches.
Esto da para una tesis. A ver cómo lo resumimos, Juan. ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista de la defensa, de la seguridad?
Pues como has dicho hace un rato, basta ver un mapa para entenderlo. Estados Unidos es una gran potencia. El Ártico es un espacio de futuro a raíz del deshielo, sobre todo, que va acelerándose y que probablemente a mitad de siglo permita que se navegue, al menos en alguna parte del año, sin hielos en todo el océano glacial ártico. En esas condiciones, Estados Unidos está muy mal posicionado para influir en ese espacio nuevo, porque solo tiene Alaska, que le da aproximadamente, si uno se fija en un mapa desde el Polo Norte, le da un 30 grados de la circunferencia, cubre eso, es lo que puede reclamar como propio Estados Unidos. Fracasado el intento por parte de Trump de anexionarse o de incluir en la Unión Canadá, que parece que no va por buen camino, la incorporación de Groenlandia le daría un aumento significativo a lo que puede reclamar del Ártico. En este momento Rusia tiene casi el 50%, Estados Unidos tiene prácticamente menos del 10%, con Groenlandia se igualarían un poco los tres.
En los últimos tiempos, al menos yo, claro, estoy aprendiendo, cuando uno habla de seguridad y defensa global, estoy aprendiendo el factor inmigración, el factor económico. ¿El cambio climático es un factor también clave en la seguridad mundial?
Enorme. De lo que ocurre ahora, el interés renovado por Groenlandia, el cambio climático es muy importante desde el punto de vista militar y también desde el punto de vista económico. Al fin y al cabo, la fuerza militar no es más que una herramienta de la política, o solía serlo, y parece que vuelve a serlo desde hace algunos años, con la presencia en el escenario internacional de personas como Putin y Trump, que están dispuestos a usar la fuerza mucho más allá de lo que exige la legalidad internacional. En este momento, todavía Groenlandia es un espacio helado, pero tanto los mares que la rodean, que se pueden convertir en una ruta marítima mucho más rápida que la tradicional, por el canal de Suez o por el Cabo de Buena Esperanza, en una ruta mucho más eficaz para el traslado de productos comerciales desde el sudeste asiático a Europa. Y eso sí lo hace importante, pero además el deshielo es posible que permita explotar las muchas riquezas naturales que tiene esa isla, una isla que es 4 veces el territorio de España y que además no ha sido explotada nunca, por lo tanto tiene riquezas vírgenes que cuando la meteorología lo permita se podrán explotar.
Claro. Me la ha dejado botando, almirante. La OTAN. Hemos podido leer esta semana que está en juego incluso el futuro de la OTAN ante las bravuconadas de Trump con la posibilidad de intervención militar en territorio de un país aliado. ¿Estamos exagerando cuando hablamos del futuro de la OTAN?
Bueno, si tuviéramos que tomarnos en serio las balabronadas de Donald Trump, desde luego sí. Si Estados Unidos, que es el sostén militar de la Alianza Atlántica, ataca a otros miembros de la Alianza, no es que se suponga un fin automático de la OTAN, pero supongo que la mayor parte de los países europeos optarían por salirse de la organización. No se trata... esto no es... no es necesario mantener una lealtad vieja cuando ya no funciona, y mucho menos en política internacional, donde prácticamente los intereses compartidos son más importantes que los aliados. Por eso yo insisto en que si es verdad esto que la administración deja caer de cuando en cuando, y que yo creo que no lo es, no es más que una herramienta para presionar. La intención de Trump es comprar Groenlandia. No se me ocurre en absoluto cómo podría tener la posibilidad de invadirla, incorporar a la Unión, bajo qué figura legal, aunque Europa no se pueda oponer. Las instituciones norteamericanas todavía cuentan. Acaba de votar el Senado norteamericano una resolución que exige a Trump que informe o que consiga autorización para volver a bombardear Venezuela. No va a poder incorporar un territorio sin permiso de nadie. Y en ese sentido yo creo que podemos estar tranquilos. Pero desde luego, si hay un conflicto bélico por Groenlandia, sería el golpe definitivo para la OTAN.
Lo que no faltaba. Le pregunto al marino, no al estudioso o al estratega, al marino. ¿Cómo es ese mar del norte, almirante?
Muy, muy duro. Es un mar muy duro. Es un mar, además, muy frío. Nosotros, los marinos españoles, como marino, no tenemos experiencia de navegar tan al norte. Yo he navegado entre hielos, pero en el Báltico y algo más arriba, en la costa de Noruega. Ya llegar a estas latitudes, sobre todo al norte de Groenlandia, hace falta rompehielos que nosotros no utilizamos, ¿no? Estados Unidos, por cierto, tampoco, y eso lo deja en este momento, prácticamente no tiene rompehielos, y eso lo deja en una situación que podríamos decir con el pie cambiado con respecto a Rusia, que sí que los tiene, sí que los tiene, y muy poderosos, ¿no? El frío se acumula en las cubiertas, desequilibrando a los buques. Cuando se concentra el hielo, hay que irlo eliminando en la medida de lo posible. Son barcos diferentes los que tenemos que tener para navegar por allí, e insisto, es una navegación muy dura, pero en cierta medida peor se está en tierra. Quiero decir que si hubiera un conflicto por Groenlandia, sería un conflicto marítimo, porque claro, en tierra realmente prácticamente no hay fuerzas desplegadas y es muy difícil hacerlo.
Claro, no sería en tierra, sería en hielo, si se me permite la medio broma. Pero para terminar, Juan, digamos que, a modo de conclusión, el interés de Estados Unidos, desde el punto de vista, no sé si egoísta o hasta personal, ¿es lógico por Groenlandia?
El interés es lógico, tanto desde el punto de vista geoestratégico como desde el punto de vista de los recursos y como desde el punto de vista personal de Donald Trump, que quiere pasar a la historia como un presidente especial, diferente, un presidente grande, ¿no? Desde todos los puntos de vista el interés es lógico. Lo que no tiene sentido es amenazar a nadie para conseguir esa asociación de Estados Unidos con Groenlandia, que hay otras vías para conseguirla, porque el pueblo de Groenlandia tiene derecho a la autodeterminación. Bastaría convencerles de que opten por incorporarse de alguna de las maneras posibles que existen en el sistema norteamericano a los Estados Unidos. Pero lo que ha hecho Trump, lo que ha hecho su administración de amenazar con la guerra, yo creo que es hasta contraproducente, porque desde entonces el propio pueblo groenlandés, que mira con suspicacia a Dinamarca y que quizás por las buenas hubiera podido más fácilmente tomar esa decisión trascendental de formar parte de los Estados Unidos, de alguna manera, cada vez se resiste más.
Juan Rodríguez Garat, almirante, gracias por la consultoría otra vez. Suerte, Juan.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Nuevas rutas comerciales.
Hemos hablado del interés geológico, también del militar, pero ahora quiero contarte la importancia que tiene para el comercio un lugar como Groenlandia, ¿sí? Se trata de una isla que forma parte ya de la famosa Ruta del Ártico. El deshielo provocado por el cambio climático está provocando nuevas vías marítimas que hasta hace años eran intransitables. Rutas que reducen en varios días la conexión marítima, por ejemplo, entre China y Europa, China y el norte de América. Para que te hagas una idea, se podría llegar a reducir el trayecto de Asia a Europa en un 30-40%. O sea, si por el canal de Suez y el Índico un barco tarda 50 días, en pasar por aquí lo haría en menos de un mes. La situación cambia tan rápido que incluso ya en determinadas épocas del año, como en verano, ya no son imprescindibles el uso de barcos rompehielos. Se trata de menos coste, menos tiempo y una alternativa estratégica frente a otros puntos clave como el Canal de Suez, el Cabo de Buena Esperanza. Vamos a coger ahora un mapa para analizar la importancia de esta ruta y su futuro. Lo hacemos con Joel Grau, experto en comercio, profesor del Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español. Joel, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros.
Al contrario, gracias por atendernos, Joel. ¿Por qué es tan importante en el corto y medio plazo esa ruta ártica?
Bien, la conexión de lo que es el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y viceversa por parte de las grandes potencias, de lo que llamamos hegemones, en este caso Estados Unidos y China, ha sido siempre, digamos, una cuestión principal. Groenlandia entra dentro de esa... es otro de los foros en los cuales la competencia entre China y Estados Unidos se lleva a cabo. ¿Pero por qué Groenlandia? Bien, para hablar de Groenlandia tenemos que entender lo que está haciendo China en la ruta ártica a través de lo que se llama el NSR, que es la ruta del norte o siberiana, por el norte de Rusia, que conecta China con Europa. Y hemos tenido a finales del año pasado el Istanbul Bridge, un buque portacontenedores que zarpó del puerto de Ningbo y llegó a Felixstowe en Reino Unido en 21 días prácticamente, recortando en más de la mitad el tránsito usual. China y Rusia, a través de esa ruta NSR, están potenciando mucho esa nueva ruta marítima en el Ártico, y Estados Unidos tiene que contrarrestar a través de lo que se llama la ruta del noroeste, el pasaje del noroeste, que conectaría los puertos del oeste de Estados Unidos con el Atlántico y viceversa. Y ahí Groenlandia tiene un papel fundamental como conexión y como parte importante de esa ruta ártica que quiere controlar Estados Unidos, digamos, como contraprestación a esa mímesis de ese joint venture o digamos, proyecto conjunto de Rusia y China a través del NSR.
¿Por qué nadie lo había hecho antes? ¿O por qué este interés en los últimos años?
El interés de la administración Trump o de Estados Unidos sobre Groenlandia, sobre el Ártico, es una cuestión histórica. Si bien es cierto que ahora está tomando muchísima relevancia el tema de Groenlandia, ya en la primera administración Trump ya se mencionó en varias ocasiones este asunto. Obviamente el cambio climático, los avances en tecnología, los avances en cuestiones logísticas, puertos, etcétera, y sobre todo en construcción naval, básicamente la construcción de barcos rompehielos, que son los que te permiten transitar por vías marítimas con ciertas problemáticas pues de hielos y de temperaturas, etcétera. Todo eso ha ido avanzando en las últimas décadas, y eso está permitiendo pues que se dé esta oportunidad, esta ventana de oportunidad de utilizar durante más tiempo las rutas árticas, ¿no? El incremento de las temperaturas a nivel global está permitiendo que esas ventanas de oportunidad de navegación marítima se incrementen, junto con esas capacidades tecnológicas, etcétera, están haciendo pues que se den, digamos, esas situaciones. También claro, hay que decir que China lleva muchísima ventaja en todo lo que es conexiones en la cadena de suministro a través de los proyectos del Belt and Road, etcétera, promocionados y apoyados por el Estado chino, y ahí Estados Unidos, digamos, que lleva bastante desventaja, ¿no? Entonces estamos en un momento de reconfiguración de rutas comerciales, También en los últimos 5 años hemos tenido problemas con las rutas comerciales tradicionales de conexión Pacífico-Atlántico, Atlántico-Pacífico. Me estoy refiriendo obviamente al canal de Panamá y al canal de Suez,
claro, por motivos diferentes. Claro, claro.
El canal de Suez por el tema de los hutíes, etcétera, pues que ha tenido desviaciones de rutas marítimas a través de lo que es Buena Esperanza, Sudáfrica, incrementando mucho los tránsitos, el coste, la emisión de CO2, etcétera, etcétera. Y el canal de Panamá, pues cuestiones distintas más técnicas, pues de falta de agua, incremento en los peajes, etcétera, etcétera. Entonces, esas disrupciones que hemos tenido en las rutas, en los canales o vías de conexión Pacífico-Atlántico, Atlántico-Pacífico tradicionales, está, digamos, haciendo que se ponga el foco en incrementar esas opciones en la reconfiguración de nuevas rutas comerciales, en este caso a través del Ártico.
Un par de cuestiones más, profesor Joel. La logística. Cuando hablamos de economía y de comercio, se nos olvida muchas veces el factor transporte / logística, y es más que fundamental. ¿Se notaría mucho en la rentabilidad, en el coste del comercio mundial, esa nueva ruta?
Pues una barbaridad. Solamente para darte un ejemplo, en el mencionado ya, no es un proyecto, sino que es un hecho ya de la conexión directa de China con Europa a través del NCR, de la ruta ártica siberiana que te comentaba que se concluyó a finales del año pasado con el buque Istanbul Bridge, un portacontenedores de un puerto importante. Pues ahí estábamos hablando de un ahorro en el viaje de más de la mitad en relación a la ruta tradicional.
¡Qué barbaridad!
Por lo tanto, en eso te puedes imaginar la reducción en costes, en combustibles, en fletes marítimos.
Y en tiempo,
Exactamente, el tiempo es dinero. Y recortando la mitad, más de la mitad, una ruta marítima, pues imagínate el ahorro. En el caso de la ruta del Northwest Sea Passage, que es la ruta del noroeste, que hablaríamos de la costa oeste de Estados Unidos con el Atlántico y viceversa, estaríamos hablando de alrededor de unas 2 semanas de ahorro.
Y una ultimísima cuestión, profesor. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de China, obviamente Groenlandia es Europa, pero ¿y Rusia? Aparte de la cercanía geográfica, Rusia no pinta nada en esto.
Rusia tiene un papel muy importante en este proyecto conjunto con China en lo que llamamos el NSR, porque cuando hablamos de Groenlandia, estamos hablando de Estados Unidos, siempre tenemos que tener el periscopio puesto en lo que está haciendo China, porque Estados Unidos está actuando de una forma muy reactiva, ahora de una forma bastante más proactiva. Lo estamos viendo con Venezuela, lo estamos viendo pues con el tema Panamá y en otros asuntos, de una forma mucho más proactiva, pero siempre mirando lo que está haciendo China. Y Rusia, en esa ruta siberiana ártica, tiene un papel muy importante porque, obviamente, si la colaboración rusa, esa ruta NSR, esa ruta siberiana de China a Europa, no sería posible. A Rusia le interesa mucho esa ruta porque, digamos que le permitiría conectar sus materias primas energéticas con el mercado asiático sin tener que pasar por zona OTAN. Eso es muy importante para los rusos en vista de la situación geopolítica que tenemos, el conflicto en Ucrania, etcétera, y todo lo que fuera poder vender sus materias primas energéticas, en este caso crudos, gases, etcétera, yendo hacia el este en lugar de yendo hacia el oeste como se hace normalmente, le permitiría evitar toda esa zona OTAN complicada para intereses rusos, y le permitiría obviamente ahorrar muchos costes también en la cadena logística, ahorrando tiempos y poniendo una conexión directa con sus compradores asiáticos.
Buah, continuará, qué interesante. Joel Grau, experto en comercio, profesor del máster en negocio y derecho marítimo del Instituto Marítimo Español. Muchísimas gracias por la clase, Joel. Hemos aprendido mucho.
Ha sido un placer estar con vosotros. Feliz año a todos.
Gracias, igualmente, Joel. Gracias. Hoy hemos hablado de las tres claves fundamentales por las que Donald Trump sigue interesado en Groenlandia. Hace unas horas estábamos en la capital, en Nuuk. Allí la población continúa en shock ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda comprar o intervenir militarmente la isla. Pero, sinceramente, quiero pensar en que el raciocinio se impondrá. Primero, porque espero que se llegue a un acuerdo de Trump con la OTAN para aumentar la presencia en la isla. Segundo, porque creo que con todo lo que hay en este subsuelo es necesario más que nunca pactar su explotación con la Unión Europea, con Dinamarca. Y tercero, que en estos acuerdos creo que se incluirá el punto que tiene que ver con las rutas comerciales y el comercio. En definitiva, que sea todo cuestión de tres cosas: diplomacia, dinero y sí, soldados. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. El próximo 20 de enero se cumplirá un año desde que Donald Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos. El nombramiento le ha ido bien a las empresas privadas del presidente, porque desde que fue nombrado, los beneficios de sus negocios superan los 2 millones de dólares diarios, unos 60 millones al mes, más de 700 millones de dólares de beneficio en su primer año. El eslogan de Primero Estados Unidos podría sustituirse por Primero las empresas del presidente, lo cual no lleva implícita ninguna acusación de corrupción, sino simplemente informar de que sus empresas obtienen más beneficios siendo él presidente. Por eso mismo no creo en una acción militar del ejército de Estados Unidos sobre Groenlandia. Primero, porque no creo que a corto plazo le reporte más beneficios. Segundo, porque solo el 7% de sus votantes está de acuerdo con una intervención militar en Groenlandia. Me consta, desde luego, que la opinión de sus votantes le produce a Donald Trump tanta impresión como a mí el resultado del campeonato de ajedrez en Nueva Zelanda. Pero ya hay senadores republicanos que comienzan a mover el culo en su contra. Tercero, porque posiblemente tendría que recibir el visto bueno del Congreso, en el que todos los demócratas votarían en contra y no pocos republicanos. Y cuarto, el más importante, Donald Trump no ha venido a salvar al mundo ni a implantar la democracia, sino a satisfacer su soberbia y sobre todo a asentar su fortuna, que podría verse afectada si organiza un pequeño Vietnam en el Ártico, que podría volverse en su contra. En la compra tampoco parece una opción que pueda entusiasmar a nadie, porque el contribuyente estadounidense sabe que todos los dólares que gasta el Estado vienen de su bolsillo. Bueno, como el fanfarrón a veces cumple con sus amenazas, la presión puede derivar en un acuerdo sobre la posible independencia de Groenlandia, un tratado tripartito en el que Dinamarca salve la cara y la OTAN no salte por los aires. Eso asentaría la autoridad y la soberbia de Donald Trump. Siempre podría maniobrar para que en el futuro sus empresas pudieran extraer beneficios y evitaría un disparate sin sentido que no le iba a producir ninguna ganancia, ni política ni económica.
metemos primera y entramos en calor, claro, ven y me cuelo un momentito, porque ya sabes que Línea Directa aseguran todo tipo de motos, scooter, custom, maxi scooters, deportiva, y ojo que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, aceleramos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE. Con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega TAI, tu fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos cuyo papel es decisivo en la industria tecnológica, desde imanes hasta los chips más avanzados. Están concentradas en pocos países como China, Brasil, Congo y también en Groenlandia. ¿Por qué son tan especiales estos materiales? ¿Para qué se utilizan en la industria tecnológica? ¿Son sustituibles por otros materiales comunes? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Para empezar, ¿por qué son tan importantes estas tierras raras en tecnología?
Bueno, las llamadas tierras raras son un grupo de 17 elementos cuyo papel es decisivo en la fabricación de, por ejemplo, de imanes permanentes de alto rendimiento, que son básicos en motores de vehículos eléctricos, los aerogeneradores o incluso los discos duros. Y bueno, también se obtienen otros productos de las tierras raras como que permiten hacer, por ejemplo, condensadores y chips más pequeños como el coltán. De hecho, Groenlandia alberga varios de los yacimientos de tierras raras sin explotar más importantes del mundo, especialmente en el sur de la isla.
Vamos a hablar del uso de estas tierras, de estos minerales críticos. Has nombrado los imanes de alto rendimiento.
Sí, Son elementos vitales, por ejemplo, para los motores, como decíamos, de los coches eléctricos, pero también, por ejemplo, para los molinos de viento, los aerogeneradores, o lo que tenemos en casa, los discos duros, altavoces o auriculares. Los elementos más usados por sus propiedades magneto-ópticas de estas tierras raras en estas tecnologías son, y tienen nombres que échate a temblar, el neodimio, el praseodimio, el disprosio o el terbio, entre otros, ¿no? Y también tenemos que decir que en este apartado, pues China domina tanto la industria minera como extractiva, aunque es verdad que hay algunas reservas en otros sitios, como en África o en Australia.
¿Y para pantallas, LEDs u otros dispositivos?
Bueno, hay otros elementos muy importantes como los fósforos para las pantallas, los puntitos que vemos en las pantallas, en el que forman los colores en las pantallas LCD, en las OLED o los LEDs de los smartphones, de las televisiones o incluso en los monitores de ordenador. Para esto se utiliza un elemento llamado europio para esos colores rojos y azules, pero también se utilizan otros elementos, como decíamos antes, el praseodimio para vidrios, o el gadolinio, el itrio o el mismo terbio, ¿no? Y de nuevo, pues tenemos que decir que China domina en este apartado, ¿no?
También se utilizan en catalizadores, óptica o centrales nucleares, creo.
Efectivamente, elementos como el cerio o el neodimio se usan en los catalizadores en la industria del automóvil, pero también en otros ámbitos, como en el pulido del vidrio o en la fabricación de lentes, incluso en la fabricación de reactores nucleares o la construcción de dispositivos de resonancia magnética para el sector hospitalario. Aquí estos elementos, el cerio, el lantano, son más fáciles de encontrar en la naturaleza y no hay tanto monopolio como pasa con otras tierras raras.
Y el litio, claro, para las baterías.
Aunque los dos tipos más generalizados de baterías se basan en dos elementos más comunes en la naturaleza, el níquel, para las baterías de níquel metal hidruro, y el litio, para las de ion litio, también es verdad que las baterías llevan algunas tierras raras como aditivos, como el lantano, el cerio o el praseodimio o el neodimio, para conseguir mayor estabilidad térmica, mayor eficiencia y mayor duración de la batería. En este campo tenemos que decir que, como siempre, China es el rey de la minería y el refinado de estos elementos.
Otro de los minerales clave es el coltán. Bueno, son varios a la vez. ¿Qué es exactamente?
El coltán es un mineral mixto de columbita y tantalita, óxidos que tienen niobio y tántalo, también tienen hierro y manganeso. Y de este mineral se extrae el tántalo y el niobio, que son los que son válidos para la tecnología. No es un elemento de la tabla periódica de los elementos químicos, sino una mezcla pues compleja, más variable, que de hecho complica su clasificación y su procesamiento y su comercio.
¿Y para qué sirve?
Bueno, con este tántalo se fabrican condensadores de alta capacidad y de tamaño reducido que sirven para almacenar carga estable y además resisten altas temperaturas. Y ahí está la clave, en que permiten reducir el tamaño de los componentes. Por esto son críticos en los dispositivos compactos como en la electrónica de consumo, es decir, en los móviles, en los tablets, en los portátiles, en las cámaras de fotos, en las consolas o los relojes inteligentes. Todos llevan condensadores de tántalo. Es que si no fuera así, no nos cabrían en el bolsillo, serían demasiado grandes.
Pero también se aplica en otras tecnologías, Mario.
Así es, en telecomunicaciones y en informática, por ejemplo, en los routers, los servidores, en las redes y en los centros de datos, fundamentalmente por su fiabilidad y la densidad energética. En el caso de la automoción, el negocio aeroespacial o la defensa, se usan controles electrónicos, radares de guiado, aquí fundamentalmente por su fiabilidad y su resistencia térmica. Es cierto que hay avances en buscar sustitutos y en buscar el reciclaje, pero por su tamaño, por su estabilidad y por la capacidad que tiene, hoy por hoy lo hacen difícil de reemplazar.
En el coltán no domina China, aunque lo explote, sino África.
La región más conocida es la cuenca del Congo, sobre todo la República Democrática del Congo y vecinos. Es cierto, ligados a conflictos y violaciones de los derechos humanos, entre otras cosas por esta guerra del coltán, pero también hay yacimientos en Ruanda, en Nigeria, en otros países africanos y en menor medida en otras regiones del mundo, como en Brasil, en Venezuela, por ejemplo, en Australia o en algún país asiático. El procesado de este mineral también es importante, y aquí sí es verdad que están presentes y están jugando otros países como la India o China.
En definitiva, que no hay un dispositivo de uso cotidiano que no lleve tierras raras.
Efectivamente, ya sea en los chips, en la batería o en la pantalla de un móvil, el motor de un coche o de una aspiradora, en el router wifi de casa, en la televisión, en las antenas 5G o en un molino de viento, todo lleva componentes que están fabricados con estos elementos. Por eso, el control de la cadena de valor, es decir, la fabricación, y de la cadena de suministro, la distribución, es tan importante, aunque es cierto que está fuertemente fragmentada.
Estados Unidos tiene la innovación y la industria, y digamos que China tiene los materiales o su control.
Es cierto que la investigación y las grandes tecnológicas están en Estados Unidos, pero China domina porque controla casi toda la cadena de valor de los componentes, de las piezas que van dentro de los dispositivos, desde la minería hasta la fabricación de los imanes o de los componentes electrónicos. Por darte algún dato, concentra el 70% de la extracción mundial y cerca del 90% del refinado de estas tierras raras y de la fabricación de imanes. En dos en concreto, en el caso del galio y del germanio, el 95% y el 67% mundial, respectivamente, se hace y lo hace China.
O sea que la tecnología o su control tiene algo que ver cuando vemos estas disputas por territorios, conflictos bélicos o crisis geopolíticas como en Venezuela, Groenlandia o en África.
Bueno, la tecnología es parte de la geoestrategia del siglo XXI, pero para desarrollar estas nuevas tecnologías hace falta mucha investigación, mucha inversión, mucha tecnología y, claro, por ende, muchísimas materias primas y sobre todo, una absoluta autonomía o control de esta cadena de suministros que hablábamos. Quien tenga todo esto tendrá la supremacía tecnológica y probablemente la supremacía mundial. Sin estos materiales, las cosas como son, la transición energética, el coche eléctrico, la inteligencia artificial y la transformación digital, son proyectos imposibles de abordar, sin más, no se pueden hacer. Y por eso creo que quien pierda ahora esta batalla o estas guerras técnicas o comerciales se van a caer del tren durante muchos años.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario. Cuídate. Buenas noches.
Buenas noches.
El día tiene otras noticias económicas, por ejemplo, la guerra que tienen de nuevo PSOE y Sumar por las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez para intervenir en el mercado del alquiler. Ya sabes, esa promesa de dar bonificaciones fiscales del 100% a los dueños de viviendas en alquiler si no suben los precios a sus inquilinos. Un anuncio del presidente que no cuenta con el apoyo de los socios de coalición, ni Podemos ni Sumar. Pablo Buitenduy, ministro de Consumo, ha puesto voz a esa negativa.
No va a contar con nuestro apoyo. Nosotros no creemos que la manera de intervenir el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales, es decir, de premios, de regalos fiscales a los propietarios que ya cuentan con unos ingresos medios en este país que son casi el doble que los de las familias inquilinas. Y creemos que lo que hay que hacer es decretar con toda urgencia y toda inminencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año.
Como digo, tampoco a Podemos le gusta esta medida, o a Esquerra, que no va a apoyar la medida, de la que seguimos sin saber más, porque desde el Ministerio de Vivienda no aclaran cómo se va a hacer. No sabemos a quién afectará, en qué casos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los técnicos de Hacienda piden más concreción sobre la medida y aseguran que de aplicarse sería necesario rediseñar el actual modelo de descuentos fiscales que llegan hasta el 90% en el caso de propietarios que bajen la renta en zonas tensionadas frente al 100% de bonificación que propone el nuevo modelo para quienes mantengan la renta. Esto sería un agravio comparativo, según José María Mollinedo de Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, que además añade.
En ocasiones, muchas veces se sobrevalora los efectos de los beneficios fiscales y este no sería un caso excepcional, y creemos que la línea principal que se debe mantener por las comunidades autónomas con apoyo del Estado sería la construcción de vivienda pública a precio asequible.
Desde el sector inmobiliario creen que esta medida por sí sola no evitará que muchos propietarios sigan optando por adaptar sus rentas al valor de mercado e insisten en que la clave está en dar más seguridad jurídica frente a los impagos.
El turismo pierde tirón en la economía española por primera vez desde la pandemia. Nuestro sector estrella ya no crece más que el conjunto de la economía. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Sí, el PIB el año pasado creció casi un 3% y el turismo lo hizo al 2,5%. El informe presentado hoy por la patronal Exceltur también refleja que el turismo extranjero sigue al alza, pero el nacional se ha estancado un poquito. En general, la foto del 25 es que la actividad ha perdido vigor, también se ha desacelerado. ¿Y de cara al presente año qué? Bueno, pues estima la patronal que el crecimiento del sector será casi calcado al del año pasado, con un avance del 2,4%. ¿Qué diferencia? Que esta vez sí va a estar por encima de la economía española, que va a crecer apenas un 2,2%, según el Banco de España. El turismo va a volver a ser esencial. Al general, casi 230.000 millones de euros. De hecho, va a elevar su contribución al PIB hasta el 13,1%. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur es Óscar Perelli.
Bien, es un dato positivo, pero dentro de un escenario de normalización frente a los crecimientos que veíamos en los años 2024 y 2023, muy parecido a repetir el año 2025. Porque esto es lo que nos reflejan los empresarios.
Datos de Exceltur que hemos conocido hoy justo cuando AENA actualizaba los suyos. Se confirma el récord de viajeros que llegaron a los aeropuertos españoles el año pasado. Fueron más de 320 millones de usuarios.
Más cosas, Iván. La agencia crediticia Standard & Poor's asegura que el nuevo modelo de financiación autonómica que el gobierno ha pactado con Esquerra va a empeorar el déficit de España.
Sí, es muy clara en su análisis la agencia, que analiza sobre todo la deuda, la situación de los países. Dice Standard & Poor's que la propuesta del gobierno implica una reducción de los recursos disponibles a nivel estatal y sobre todo un mayor déficit del Estado a favor de las comunidades. Serían ellas las beneficiadas, aunque algunas de ellas solamente. Dudan desde la agencia que se llegue a aprobar este proyecto y que por eso ni lo van a tener en cuenta en sus calificaciones de solvencia. Pero eso sí, confían en que la expansión de la economía española se mantenga por encima de la media de la eurozona, aunque ya detectan signos de ralentización.
Y atención a lo siguiente, los gobernadores de varios bancos centrales, entre ellos el europeo, han salido hoy en defensa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Jerome Powell. Lo han hecho de una forma inusual, mediante un comunicado para respaldarle ante, dicen, el acoso al que le está sometiendo el presidente Donald Trump.
Sí, Alberto, lo hemos venido contando. Powell se resistió durante meses a bajar los tipos de interés como le exigía Trump y aseguran estos banqueros, entre ellos la propia Christine Lagarde, pero también el director general del Banco Internacional de Pagos, que es el español Pablo Hernández de Cos, aseguran que se solidarizan con el presidente de la Reserva Federal y piden que se preserve su independencia. Todo después de que la Fiscalía estadounidense se haya querellado contra Powell en una demanda que todo parece indicar, al menos eso parece, está auspiciada por el presidente norteamericano, supuesta malversación en edificios de la Reserva Federal. Algo que, por cierto, ha sido perjudicial hasta económicamente hablando para el país, porque el dólar se ha vuelto a debilitar. Pues no contento con ello, Trump acaba de volver a arremeter contra Powell, del que dice que se irá pronto.
That jerk will be gone soon.
Vamos a traducirlo por ese idiota. Se irá pronto
por ser generoso con tu inglés. Sí. Precisamente esa presión de Trump para bajar los tipos de interés ha disparado a nuevos récords el oro y la plata. Las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal impulsarán la cotización de ambos metales como activos refugio durante 2026. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El oro brilla más que nunca. Una onza, que es poco más que una uva, ya cuesta más de 4.300 euros. Cuando los inversores no lo ven claro, van a los seguro, incluidos los bancos centrales, los gobiernos que han aumentado sus reservas. Y cada vez es más popular, explica el analista de mercados Joaquín Robles.
La inversión en oro se ha popularizado cada vez más ante la creciente preocupación de los inversores y ahorradores por la alta inflación y la continua devaluación de la moneda por las medidas de los bancos centrales.
Por el camino está empujando a otro metal. La plata se ha revalorizado más de un 140% en el último año. En este caso, no es solo un refugio.
Es un metal muy utilizado por sectores clave como la electrónica, la defensa, la energía, fabricación de vehículos eléctricos y componentes de alta tecnología, ¿no? Y también por esa dificultad que existe para aumentar su oferta a nivel global.
Pues el oro tiene margen para seguir fuerte y la plata, en cambio, puede ser más volátil.
No dejamos de hablar de Trump porque el presidente norteamericano ha anunciado aranceles del 25% a todos los países que comercien con Irán.
Sí, eso es algo, Alberto, que afectaría sobre todo a China, porque alrededor del 30% del comercio exterior iraní depende del gigante asiático. Cerca del 90% de sus exportaciones de petróleo terminan, ya sea directa o indirectamente, en refinerías del gigante asiático. El crudo iraní, al igual que el ruso y el venezolano, que lleva años llegando camuflado a los puertos chinos, transferencias entre barcos, cambios de bandera, registros opacos. Bueno, la relación entre China e Irán, que ya va mucho más allá del petróleo, aunque es verdad que las empresas asiáticas cada vez toman más cautela a la hora de hacer negocios con las iraníes. No se quieren exponer a las represalias financieras de Occidente, porque hay que recordar que el de Irán es un sistema financiero casi completamente aislado al estar expulsado de los mercados occidentales.
Hablamos ahora del BBVA, que prevé generar 49.000 millones de euros de capital hasta el año 2028. Además, el presidente del banco ha catalogado de magnífico este 2025 que acabamos de terminar, a pesar del fracaso de la OPA sobre el Sabadell.
Sí, se ha mostrado muy optimista hoy Carlos Torres en su balance del año pasado. Se ha superado esa operación en la que el banco invirtió casi todo su esfuerzo y ahora se pone el acento claro en el futuro. Son elevadas las perspectivas de generación de capital. En total, esos 49.000 millones de euros, de los que van a dedicar 13.000 a financiar el crecimiento en sus principales mercados y el resto para financiar y también mimar, desde luego, al accionista. Carlos Torres, presidente de la entidad.
Los otros 36.000 millones los dedicaremos a remuneración a nuestro accionista. Tenemos el firme compromiso de devolver a nuestros accionistas de manera disciplinada todo el capital excedentario por encima del 12%.
Un Torres que ha recordado esas líneas maestras del plan estratégico que la entidad presentó por sorpresa el pasado verano en plena OPA y que desde entonces, pues a pesar que no se hicieron con el Banco Catalán, el BBVA ha encadenado varios meses al alza. Ha gustado, por tanto, esa estrategia y también la de cuidar a sus accionistas. Para ello, se anunció a finales de año pasado esa puesta en marcha del mayor programa de recompra de acciones de su historia, 4.000 millones de euros para olvidar el fracaso de la OPA sobre el Sabadell.
Los sindicatos agrarios estiman en más de 150 millones de euros las pérdidas por el foco de peste porcina. Eso a pesar de que la enfermedad no se ha propagado más en las últimas semanas.
Es verdad que la cifra que han presentado desde el sindicato Unión de Uniones es de 153 millones de euros y es que la facturación del sector, dicen, ha caído alrededor del 17% en las últimas semanas y por este motivo, a pesar de que, como decimos, la enfermedad no ha entrado en ninguna de las explotaciones situadas en la zona de riesgo en Cerdañola del Vallés, en Barcelona. Por ahora todavía son 60 los animales que han dado positivo, pero la clave de las pérdidas pues está en las restricciones de movimiento para más de 60.000 cerdos, algo que ha mermado y mucho las exportaciones a mercados como China, que es el principal comprador en este caso. Todo esto ha supuesto una bajada en el precio del producto, hasta el euro el kilo, es casi un 8% menos que en 2024, y eso unido a que los costes de producción pues siguen repuntando, esta vez casi un 2%, sobre todo porque las medidas de seguridad que se han tenido que adoptar, pues eso le ha generado una pérdida de 40% en el margen de beneficio a los ganaderos.
Muchas gracias, Iván.
A ti, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 13 de enero.
Última hora en la linterna.